Ahora sí, arranquemos con el podcast número 5 de Bien Bajado. Empezaremos con las Rappi Noticias. Como les comenté el podcast pasado, es una nueva sección en donde nada más diremos muchas noticias rápido, lo más rápido y lo más importante de la semana. Bueno, empecemos. Los 49ers anunciaron que tienen cero intenciones de vender a Jimmy Garoppolo. Sabemos que los Patriotas estaban interesados, pero ya anunciaron en sus redes que los 49ers no quieren vender a Jimmy G. Las Águilas de Filadelfia intercambiaron su pick número 6 del draft con los Dolphins de Miami por a cambio se quedan con un pick número 12, un pick de la cuarta ronda y un pick de la primera ronda en el 2022. Ahora muchos de los fans de las Águilas de Filadelfia están furiosos, pero pues vamos a ver si les funciona. Andre Drummond de los Cavaliers se sale de su contrato con los Cavaliers y los Lakers se aprovechan de eso y lo compran. Entonces, Andre Drummond se va a los Lakers. LaMarcus Aldridge de de San Antonio Spurs se va a los Nets de Brooklyn para jugar junto a Durant, Kyrie, Harden y Griffin. Esa va a estar fuerte ese 5 inicial. Y se espera que la NFL aumente el calendario de la temporada regular a 17 juegos. Parece que se espera que lo van a anunciar esta semana. Y más adelante hablaremos más a detalle de eso. Ahora sí, arranquemos. ¿Los Nets o los Lakers? ¿Quién tiene la mejor plantilla para ganar un campeonato? No, ya hablamos de que Andre Drummond se fue a los Lakers, LaMarcus Aldridge se fue a los Nets, como que han habido varios movimientos y bueno, a ver, el 5 inicial de estos equipos quedó así. Los Lakers van a quedar con Dennis Schröder, probablemente Kuzma, LeBron James, Anthony Davis y Andre Drummond. Ese es el 5 inicial y los Nets van a quedar con Kevin Durant, Harden, Kyrie, Aldridge y Blake Griffin. Entonces, obviamente estos dos equipos son puras estrellas. Pero, pues, a ver, miren, hay una estadística impresionante. Todos los jugadores iniciales de los Nets tienen al menos 6 nominaciones al Juego de las Estrellas. O sea, 6 veces han ido al Juego de las Estrellas. Durant ha ido 11 veces, Harden 9, Kyrie 7, Aldridge 7 y Blake Griffin 6. O sea, el que menos tiene es Blake Griffin. Entonces, tienen un equipazo estos cuates. Pero, hablemos un poquito de las últimas compras de los Nets, que fue Aldridge y Griffin, ¿no? Yo creo que son jugadores que ya no están en su mejor momento. Ya no son los jugadores de antes. En los partidos pasados le estábamos celebrando a Griffin que hizo una clavada, por el amor de Dios. Creo que los dos son jugadores con un currículum extraordinario, pero aquí lo que cuenta es tu última temporada. Y las últimas temporadas de estos jugadores no han sido a un nivel All-Star definitivamente. O sea, creo que ha sido un nivel mucho más bajo de lo que nos tenían acostumbrados. Incluso muchos pensaban que ya eran sus últimas temporadas, que ya pues ya los equipos no iban a pagar por ellos lo que pues piden, porque siguen viviendo de su fama de antes. Y pues todos estábamos esperando que se retiren, pero pues a todos nos sorprendieron. Bueno, especialmente creo que con Blake Griffin. Vamos a ver si los Nets pueden exprimir lo último que tienen para dar estos dos jugadores, pero creo que no podemos esperar que con Aldridge y Griffin los Nets ya que con eso ya ganaron, ¿no? No creo que vayan a dar un espectáculo o que les vayan a dar una ventaja así enorme a los Nets sobre el resto de la liga, no creo. Yo creo que fueron compras estratégicas, pero no creo que esperemos ver un arrase total sobre la liga, ¿no? Con estas dos compras. Yo creo que la ventaja más grande que tienen los Nets y que seguirán teniendo, es que en su plantilla existen tres de los mejores anotadores de todos los tiempos. O sea, incluso podríamos argumentar que Durant, Kyrie y Harden siguen jugando su mejor básquetbol. Bueno, cuando están asumiendo Durant y Kyrie regresan de sus lesiones y siguen jugando al nivel que estaban antes de sus lesiones. Entonces, esa es la ventaja de los Nets. Yo creo que estos van a ser jugadores de apoyo, jugadores para darles descanso. Pero pues veamos. Ahora, del otro lado, los Lakers sí pueden. Yo creo que sí pueden esperar que Drummond regrese a jugar a un nivel de All-Star. Especialmente con LeBron como botador y como distribuidor del balón. Yo creo que LeBron le puede sacar lo mejor de Drummond. Yo creo que también él puede tapar algo de los problemas que se le presentaron a los Lakers ahorita que Anthony Davis está lesionado. Entonces, yo creo que definitivamente prefiero tener en este momento a Drummond que a Griffin o a Aldridge. Yo creo que es un jugador que todavía no le vemos su mejor versión. Creo que el equipo de los Lakers, creo que él en el equipo de los Lakers podemos ver realmente de qué es capaz. Pero a ver, obviamente los Nets en papel son mejores y tienen un equipo mucho más completo y más letal. Pero el problema con los Nets es que las lesiones. O sea, el problema con los Nets siempre van a ser las lesiones. Y la falta de juego. O sea, estamos por empezar los playoffs y ni Durant ni Kyrie han jugado sus últimos partidos. Sabemos que en esta liga la consistencia y el estar en un muy buen momento es un factor importantísimo en la postemporada. Y los Nets creo que no tienen nada de eso. Creo que ni química ni no han podido solidificar ese equipo. Entonces, en este momento creo que si los Lakers y los Nets jugaran una final hoy, los dos con el equipo completo, sin lesiones, creo que yo sí la apostaría a los Lakers. Yo creo que llevan jugando mucho más tiempo juntos. Creo que ya saben jugar juntos. Creo que ya han solidificado ese equipo. Ya sabe LeBron cómo usar a su equipo. Y yo creo que los Nets no. Yo creo que los Nets les falta todavía esa parte. Creo que a la hora de jugar partidos importantes a los Nets no van a saber jugar con tantas estrellas y yo creo que se van a desmoronar, ¿no? Yo creo que si no, no van a poder los Nets. Entonces, pues, no sé ustedes qué opinan. Escríbanos en Facebook si creen que estoy muy mal o si hago algo de sentido, ¿no? Ahora hablemos un poquito de la NFL. Como ya lo hablamos en las Rappi Noticias, espera que la NFL aumente el calendario de la temporada regular a 17 juegos. Y pues a ver qué significa esto para los jugadores y para los equipos y la liga, ¿no? Que la temporada regular dure 17 juegos. Yo creo que esta semana van a anunciar, o se espera que anuncien que va a haber una semana extra en la temporada regular. Y que se van a reducir la cantidad de juegos de pretemporada de 4 a 3. Entonces, quitando un juego de pretemporada y agregándolo a un juego de temporada regular. Bueno, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que no habrá un bye week extra. Entonces, habrá 17 juegos durante 18 fines de semana. El Super Bowl, que estaba programado para el 6 de febrero, probablemente se retrasará una semana. Hasta el 13 de febrero es lo que se espera. Y también se espera que las dos conferencias alternen el jugar en casa para esta semana extra de la temporada de cada año, ¿no? Entonces, bueno, aunque no parezca gran cosa, yo creo que una semana extra puede tener muchísimas consecuencias. Existen lesiones, existe el cansancio, existe, pues, incluso un juego más para meter a tu equipo a los playoffs, ¿no? Sabemos lo apretado que pueden ser esas últimas semanas. O que te saquen, ¿no? O que saquen a tu equipo en esa última semana. Entonces, yo no creo que los jugadores estén muy contentos. Yo creo que los jugadores saben que con cada partido que juegan hay un riesgo de que sus carreras pueden terminar por la intensidad, por las lesiones, por el cansancio, todo lo que ya hablamos. Y que no existe, pues como en otras ligas, la posibilidad de descansar a tus jugadores, ¿no? Es el famoso load management en la NBA. Porque, pues, en la NFL un partido puede ser la diferencia entre que vayas a los playoffs o que, pues, lo vean por la televisión, ¿no? Entonces, pues veamos cómo reaccionan los equipos y los jugadores a esta modificación de la temporada regular. Vamos a ver cómo, pues sus comentarios, una vez que lo anuncien, una vez que se haga oficial, veamos qué nos dicen. Y por último, hablemos sobre los Clippers y Kawhi Leonard. Hablemos de que si Kawhi es capaz de poder darle un campeonato a los Clippers. Ahora, cuando llegó él a Los Ángeles en el 2019, la expectativa era que, pues, justamente entregaría a los Clippers un campeonato de la NBA, ¿no? Especialmente después de lo que hizo con Toronto el año anterior a las finales anteriores, aunque pues obviamente muchos podemos quedarnos debatiendo de que si sí si se merecía ganar, que si Durant no se hubiera lastimado, si Thompson no se hubiera lastimado, ta, ta, ta. Pero bueno, ganó el campeonato, las expectativas eran que iba a llegar a Los Ángeles a darle un campeonato a los Clippers. Y pues, como ya dije, llegó con un pedigrí bastante alto, ¿no? Un pedigrí muy bueno, como dos veces campeón de la NBA, dos veces MVP de las finales. Y pues, como todos sabemos, su estadía ahorita en Los Ángeles no ha sido muy exitosa. Entonces, en las dos temporadas que ha estado con los Clippers, promedia un 26 puntos, 6 rebotes y 4.9 asistencias, casi 5. Entonces, a pesar de promediar los máximos de su carrera en puntos y en asistencias la temporada pasada, pues no cumplió con las expectativas, ¿no? Todos podemos recordar cómo a los Clippers les dieron la vuelta después de ir ganando 3-1 contra los Nuggets en las semifinales de la Conferencia del Oeste, ¿no? Que no, yendo 3-1 aflojaron y los Nuggets no soltaron el pedal y les dieron la vuelta en 7 juegos. Pero después de pues todos estos desastres, parece que los Clippers ya empezaron a hacer cambios inteligentes. Dejaron ir al sexto hombre del año, a Lou Williams, por Rondo, por Rajon Rondo. Y yo creo que lo que están haciendo aquí es un movimiento de liderazgo, un movimiento para darle liderazgo y un poquito más de química al equipo. Porque, a ver, seamos honestos, Kawhi ha sido, pues, un tipo la palabra decepción es muy fuerte, pero sí. O sea, Kawhi ha sido una decepción en los Clippers. Entonces yo creo que no se puede construir un equipo alrededor de él. O bueno, ha demostrado estas temporadas que no hay forma de construir un equipo ganador alrededor de él. Y para los que no están de acuerdo, a ver, vámonos para atrás. O sea, cuando estaban en los Spurs, ya llegó un equipo armado, ya llegó un equipo con Duncan, con Parker, con Ginobili. O sea, un equipo que ya había ganado y ya tenía todo pues hecho para que este fue un apoyo. Y aunque fue MVP, pues ya estaba sólido el equipo. En Toronto también. En Toronto era un equipo que estaba llegando a las semifinales y finales de la conferencia antes de que él llegara. O sea, ya era un equipo que estaba compitiendo por llegar a las finales antes de que él llegara y él nada más les dio ese extra empuje, digamos. Pero no construyeron un equipo alrededor de él, sino él llegó a equipos ya construidos y les dio un empuje para poder ganar. Es para brincar ese tope y llegar a las finales y poder ahora sí ser un serio contendiente al campeonato, ¿no? Entonces, ahorita los Clippers son como una especie de colección de jugadores que usan el mismo uniforme, pero no sabemos nadie a qué juegan, cuál es la técnica, quién es el que. Nada, no tenemos la menor idea a qué juegan. Cada vez que ves jugar un partido, los Clippers juegan diferente, juegan con un estilo distinto. O sea, sabemos que Leonard es el rostro de la franquicia, pero también sabemos que es conocido por tomarse pues, sus famosas noches libres por el load management, ¿no? O sea, desde que llegó se ha perdido 24 juegos. 24 juegos no ha jugado porque su contrato lo deja descansar los partidos que él quiera. Entonces, pues creo que así no se puede ganar. Creo que sí necesitas que tu equipo confíe en ti para jugar. Y pues se ha notado que no ese ADN para ser clutch que vimos en Toronto y en San Antonio, pues no lo hemos visto aquí. O sea, tuvo su oportunidad en el juego 7 contra los Nuggets la temporada pasada, después de que les remontaron, y jugó fatal. O sea, no se desapareció. Entonces, tú esperas que tu jugador en partidos así de importantes, pues tu superestrella aparezca y brille y pues justifique lo que le estás pagando, ¿no? Leonard tiró 6 de 22 desde el campo en ese juego. En ese juego 7 contra los Nuggets. Y o sea, 28% de triples. Y tuvo un total de 14 puntos en el partido. Entonces. Y se pone peor. O sea, la cosa se pone peor después. Desde que llegó a los Clippers. Tiene 4 tiros acertados de 23 intentos de 3 puntos. Durante el llamado clutch time, que es el clutch time es los últimos 5 minutos o tiempo extra, digamos, de un juego que está dentro de un margen de 5 puntos de diferencia entre equipo y equipo. Entonces, ese es el llamado clutch time. Y tiene 23 intentos y solo ha metido 4 en ese famoso clutch time. Entonces, o sea, el porcentaje de tiros de campo de Leonard también en ese clutch time ha disminuido del 38% la temporada pasada a 34% esta temporada. Entonces no ha mejorado. O sea, no fue una mala temporada, sino simplemente como que ese ADN que tenía en San Antonio o en Toronto no lo hemos visto con los Clippers. Y bueno, a ver, no le podemos tirar toda la basura a Leonard, ¿no? O sea, él no es la única razón por el mal momento de los Clippers. Yo creo que Paul George también es gran parte del problema. Paul George simplemente no ha aparecido en los playoffs. Y ahora con la nueva compra, pues Rondo puede ayudar a brincar ese problema. Yo creo que Rondo puede ser la solución a ese problema. Creo que necesitaban un tipo que pudiera ayudar a Paul George en los playoffs y definitivamente yo sí creo que puede ser Rondo el que le dé esa ayuda. Y la esperanza obviamente es que Rondo les alivie algo de presión a Leonard y a George y poder consecuentemente llevar a los Clippers a su primer final de la NBA en la historia de la franquicia. O sea, Rondo cuenta con una enorme experiencia en los playoffs. Creo que tiene 9 apariciones con 5 equipos diferentes. Recién acaba de salir de un campeonato con los Lakers. Promedió 9 puntos. Tuvo creo que 45% de tiros de campo en la postemporada. 6 asistencias, 4 rebotes y 24 minutos de tiempo en la cancha. Entonces, números sólidos, números que no son de superestrella actual, pero números que te pueden sostener un juego importante en lo que, digamos, si tus jugadores estrellas no están teniendo un buen partido, tener a alguien como Rondo con su experiencia, con su liderazgo, empezar a mover piezas, o sea, Rondo es de los jugadores con una inteligencia basquetbolista de lo más alto que hay en la liga. Entonces creo que Rondo sí fue buena compra. Yo no hubiera dejado ir a Lou Williams por él. Entiendo que pues tienes que dar algo por él, pero Lou Williams sí es un jugador que en un buen día te puede meter 40 puntos y yo creo que quitando a Kawhi y a Paul George, no hay nadie ahorita en los Clippers que te pueda dar 40 puntos más que él. Entonces, Rondo no te va a dar 40 puntos. Rondo no te va a. O sea, Rondo no va a ser la superestrella para salir adelante en términos de puntos, pero en términos de inteligencia, de darle a cada quien digamos, su momento para brillar. Creo que Rondo sí es una gran adquisición de los Clippers. Mientras que los Clippers ahorita ocupan el tercer lugar de la conferencia del oeste, perdón, por delante de los Lakers, que están en cuarto, pues yo creo que sí dependerá totalmente de Kawhi, de Leonard si llegan a hacer algo esta temporada. O sea, él es el factor que sin él o se van en las primeras rondas como el año pasado o si empieza a jugar como estaba jugando antes de irse a los Clippers, podrían hacer ruido y podrían, yo creo que sí, darle una lucha a estos super equipos, ¿no? Como los Lakers y los Nets. Pero pues no sé, ustedes díganme qué opinan. Espero sus comentarios, ya les dije, como en Facebook. Por favor, si quieren seguir el debate ahí, bienvenidos. Si quieren darnos sugerencias de cómo mejorar este podcast, por favor, estamos ahí pendientes. Y pues nada, eso sería todo por el episodio 5. Gracias y nos vemos mañana.